Los Hechos de Apóstoles, el capítulo 5. La semana pasada recorrí la escritura del versículo 32 hasta el fin del 4 y nada más comenté brevemente, pero quiero hacer el contraste aquí porque el capítulo 5, versículo 1, donde dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad. Está en contraste con el hombre José, en el versículo 36, y en la forma de cual la gente, los hermanos en la iglesia, estaban entregándose a sí mismos y a cada uno en dar su dinero y lo que tenían. Hay que regresar al versículo 32 y recorrer de allí. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahora, hemos oído muchas veces que el cristianismo siempre está pidiendo dinero, y tengo que decir yo que el testimonio que la iglesia de Cristo ha dado al mundo es pobre, y no es lo que debe de ser. Porque hay muchas iglesias que sí piden dinero y dinero y dinero. Lo oímos en el radio, lo vemos en la televisión, lo vemos en muchas iglesias. Pero la Escritura nos dice que cuando una persona es renacida del Espíritu Santo y se ha entregado al Señor, dentro de su corazón viene ese deber y ese querer de dar. Ahora, ninguna persona debe decir cuánto una persona debe de dar. El creyente debe de estudiar la palabra para saber lo que la palabra dice. Y vamos a cubrir eso esta tarde para que la gente entienda lo que el cristiano, cuál es su obligación y su responsabilidad. Pero aquí lo que tenemos en este versículo es que la iglesia estaba tan feliz. La gente apenas era salva y había un amor entre todos los hermanos, que cuando un hermano tenía una necesidad, estaban ayudando uno al otro, viviendo una vida común. Ahora, muchos tratan de decir que aquí es una forma de comunismo, y es lo que quiere decir el comunismo, vivir bajo el mismo nivel. Pero el comunismo que conocemos hoy en día es diferente a la vida común que vemos aquí, porque el comunismo, su motivo es tratar de poner la gente bajo el poder del gobierno. Y aquí en la iglesia estamos viviendo una vida de amor. El motivo es amor, de entregarse uno al otro y a cada uno para edificar y ayudar. El comunismo que conocemos hoy en el mundo no es tal. Entonces tenemos que tener cuidado cuando la gente dice: sí, bueno, en la Biblia se practica el comunismo. No. Es diferente el motivo y todo lo que es. Aquí la gente estaba entregando una a la otra porque se querían y veían el deber en esa nueva creación que habían tenido con el Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se partía a cada una según su necesidad. El dinero era de ellos. Nadie estaba forzando esto. Era una acción que venía del corazón. Ahora, cuando estamos estudiando los hechos, vamos a ver que esto resultó en un problema grande luego en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén fue la iglesia más pobre. Y podemos ver el propósito por cual, porque aquí estaban vendiendo todo, porque ellos creían de corazón que el Señor Jesucristo iba a regresar inmediatamente. Ahora, no hay nada mal en eso. Todos nosotros debemos de creer que el Señor Jesucristo puede regresar ahorita mismo, Pero la Biblia también me dice que yo tengo que ser un siervo fiel en lo que el Señor me ha dado. Tengo responsabilidad de dar al que necesite si el Señor me enseña o yo lo veo. No es que yo nada más viva para mí mismo y nadie más. Pero al mismo tiempo, lo que el Señor me ha dado a mí, yo tengo que ser ese siervo fiel para entregar lo que el Señor me ha dado y multiplicarlo, no solamente para mí, pero para ver cómo me va a proveer en el futuro, si el Señor no regresa, lo que sea. Pero nada más tener la mentalidad que debo de dar todo y entregar todo a la iglesia o a gente, no se enseña eso en la Biblia. Eso no se enseña. Y creo que es un error que mucha gente entiende, que el cristiano debe de entregar todo. No. Pero si el creyente de veras ha tenido una relación personal y espiritual con el Señor, entonces, dentro de su corazón, él tiene esa necesidad de él mismo de dar cuando ve una necesidad y dar a Dios lo que es de Dios. Pero viene de esa nueva creación y no porque la iglesia le dice lo que debe dar o porque lo forza, nunca. La acción que vino de estos creyentes era espontánea, de ellos mismos. No fueron forzados ni nada. Pusieron esto a los pies de los apóstoles y repartían según la necesidad. Ahora, en el versículo 36 nos dice allí que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, todos estos santos, y cuando digo santos son los creyentes en Cristo, usted es santo. Viene la raíz de la palabra del griego agiazo, agarra la palabra santo, santificado, es la misma palabra. Ahora, todos los que son mencionados entre el versículo 32 hasta el 37 están en contraste a Ananías y Zafira en el capítulo 5. Esas gentes dieron de su corazón, eran sinceros, eran fieles, estaban haciéndolo de amor. Pero ahora tenemos aquí este cierto hombre llamado Ananías con su mujer Zafira, y vendían una heredad y sustrajo del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajes del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, vemos el contraste aquí a José, todos los individuos antes, en el capítulo anterior allí, haciéndolo de su corazón, porque querían hacerlo. Y Dios ve al corazón, y Él sabe si yo lo hago porque quiero atención, o porque quiero hacerlo para ser nombrado en un concurso o lo que pase, pero lo hace el corazón. Y ahora estas personas aquí, no tanto su pecado aquí de no entregar a Dios todo, porque Dios no dice eso, pero que trataron de aparentar que estaban dando todo cuando no lo estaban dando. Ahora, Dios nunca requirió todo, pero el Señor quiere que lo que le demos a Él, se lo demos de corazón y sinceramente. Y no de una acción de engaño. Ahora, la palabra nos dice mucho, según el deber del individuo a dar al Señor. Pero primeramente déjeme darle unas escrituras según el dinero. En la epístola de Timoteo, 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 10 dice esto, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero. Toda gente necesita dinero. No hay nada mal en el dinero. Pero cuando esa persona empieza a vivir por el dinero, entonces viene el pecado. Dice, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. También en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, el Señor Jesucristo nos habla allí según las riquezas de este mundo. El capítulo 6, versículo 20 y 21, dice, déjenme leer el 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro ¿qué? Corazón. No hay nada mal en el dinero, pero cuando mi pasión, mi motivo por esta existencia es por las cosas materiales, entonces esa cosa, ese objeto, empieza a ser mi Dios. La Biblia nos dice, primero debemos de buscar el reino de Dios. Y luego el Señor nos da lo demás. Pero primeramente en mi corazón tiene que ser el reino de Dios. El Señor también dice allí en el capítulo 6, versículo 1 a 4, dice, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres. Aquí nos habla del motivo y cómo dar para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Los hombres religiosos daban para que podían ser vistos de la gente. Dice, para ser alabados por los hombres. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es todo lo que van a tener, nada más. El Señor no ve lo que hace el hombre, si lo hace para ser visto ante el hombre. Dice, más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces aquí tenemos el modo por cual debemos de dar. Y también el peligro de tratar de dar para intimar algo que no soy, como si yo soy espiritual, como si yo estoy sacrificando tanto. Lo que le doy a Dios, le doy de mi corazón y el Señor me va a premiar, nadie más. Pablo también le habla a los Corintios, en 2 Corintios, el capítulo 8, nos habla según la ofrenda, porque mucha gente tiene preguntas sobre la ofrenda al Señor. La palabra nos dice que debemos dar un diezmo. Ahora, déjenme decir esto sobre el diezmo. El diezmo no es una ley. Si vemos el Antiguo Testamento, nos dice que el diezmo era el que tenía que ser dado al Señor. Pero si ustedes estudian la ley mosaica y levítica, es más de un diezmo. Cuando se añade todo y se suma todo lo que el hombre tenía que darle a Dios, llega como a 23 o 24%, no un diezmo. El Nuevo Testamento nunca nos dice, encontramos algunas veces diezmo. Pero si yo llego a un lugar en mi vida cuando digo, bueno, tengo que darle un diez de cada dólar, entonces me va a llegar a mi corazón de alguna forma que tengo que hacerlo. Yo no tengo que hacer nada. ¿Qué le puedo dar al Señor? Sus calles son de oro. Pero vemos que al mismo tiempo, en la obediencia del creyente al Señor, el Señor nos recompensa. Ahora, muchos dicen, si da $1, le da 10 al Señor. Eso es mentira. Puede hacerlo el Señor, pero no es doctrina. Entonces tenemos que tener cuidado el motivo por cual estoy dando. Porque si doy 1 para que me dé 10, el Señor no me va a dar nada. El motivo está mal. Entonces Pablo dice aquí a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 8 dice, hablando de la ofrenda para los santos que eran pobres en Jerusalén, y se está dirigiendo a los de Tesalonicenses, a fines del versículo 8 dice, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces deben de enviar esa ofrenda para manifestar su sinceridad del amor. Lo que yo doy tiene que ser sincero de mi corazón. Demostrar una manifestación de mi amor a esa persona o a Dios, lo que sea. El Señor sabe. En el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ahora mucha gente dice, bueno, yo no tengo tanto. No importa. Usted dé al Señor lo que usted quiere darle. Y el Señor va a recompensarle a usted, a nadie más. Pero cada creyente tiene un deber de dar a Dios. A donde usted vaya, dé allí. Ahora, mucha gente dice, bueno, veo a esas personas y ella tiene una necesidad, ¿puedo dar el dinero que le doy al Señor? ¿Puedo entregársela a esa persona? Lo que yo veo en la palabra es que cada persona tiene el deber de darle a Dios lo que es de Dios. Y si el Señor me enseña a mí un deber, una necesidad, yo debo de dar aparte de lo que es del Señor. Si el Señor quiere ayudar a esa persona de ese diezmo, el Señor lo va a hacer. Pero si el Señor me enseña a mí una necesidad, es mi responsabilidad para suplir esa necesidad de lo que yo tengo, no de lo que es del Señor. Lo que es del Señor, es del Señor. Es lo que yo veo por la palabra. Porque si yo le ayudo a una persona de lo que yo le estoy dando o lo que le debo dar al Señor, entonces ¿quién le está ayudando a esa persona? El Señor, no yo. Entonces es importante saber eso. Ahora, en el capítulo 9 de Corintios, en el versículo 6 y 7, Pablo dice esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Dónde? En su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra en el griego quiere decir, está tan alegre que no puede parar de dar. Es necesario dentro de su corazón, quiere hacerlo. No porque es forzado, no porque quiere ser visto, pero porque viene de su corazón y tiene necesidad de hacerlo. Y sabe que si no lo hace, es desobediencia al Señor. Eso viene de directo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Entonces lo que yo doy debe ser libremente, sinceramente de mi corazón al Señor. Y el Señor me va a recompensar, nadie más. Entonces vemos aquí a Ananías y Zafira en contraste del modo de cual debemos dar al Señor y a otras personas también. Y es algo muy importante, si yo ayudo a una persona y el Señor me deja ser, el privilegio es mío ayudar, no de esa persona recibir la ayuda, es mi privilegio. Y si yo lo hago, debo de hacerlo de tal modo de no traer atención a mí, ni tratar de hacer a esa persona sentirse menos, oh sí, yo te estoy dando, no, pero hacerlo de tal modo que ni se puede dar cuenta la persona. Es el modo de hacerlo, graciosamente, así simplemente, sin traer atención a mí mismo. Ahora aquí, San Lucas nos dice que tenían todo poder de él, no fueron forzados. Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. A Dios han mentido. En el versículo 5 dice, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, muerto. El Señor lo mató allí. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Qué pasaría hoy si teníamos la iglesia y estamos en el estudio y todo? Y al fin del estudio dicen, vamos a tomar ahora las ofrendas al Señor. Y los que quieren dar de su corazón, gloria al Señor. Y los que no, lo que el Señor sabe. Y que el Señor empezaría a matar a gente. Porque estaban dando de mal motivo. ¿Qué pasaría? El Señor sabe nuestro corazón. Y tiene que ser totalmente de mi corazón. Aquí estaban mintiendo a Dios, no al hombre. Lo que dejaron es que dejaron que Satanás entrara en su corazón, como dice allí. Han mentido al Espíritu Santo. El versículo 3 dice. El versículo 4 dice, han mentido a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. Ahora, allí se enseña la Trinidad, que son iguales, no son menos. So, cuando los testigos de Jehová vengan a su puerta, enséñenle este pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo es Dios, una persona. Porque ellos dicen que no hay Trinidad. Aquí está el texto que dice que el Espíritu Santo es Dios. No mintieron al hombre, pero a Dios. ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Completamente. Cuando estudiamos la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 5, versículo 5, nos mencionó allí, Pablo, de un joven que estaba viviendo con su madrastra en relaciones sexuales. Y Pablo dijo allí que debían de entregar a ese individuo a Satanás. Dice, al tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. También en el capítulo 11, versículo 29 a 30, nos habla ahí de la cena del Señor, de esos creyentes que estaban viniendo, compartiendo en esas cenas agapes, cuando toda la iglesia se reunía y traían comida y los ricos y los pobres comían juntos, pero lo que estaba ocurriendo que la gente que tenía dinero o la rica comía su propia comida y los que no tenían, no comían. Algunos se emborrachaban y luego compartían en la cena del Señor y Pablo dice allí, algunos de ustedes están enfermos y muertos. Dios ha matado a algunos porque no han discernido la santificación de la cena del Señor. Entonces vemos que el Señor sí castiga por muerte al creyente. Y quizá muchas veces algunos mueren y decimos, oh, el Señor nada más se fue. Pero no sabemos si el Señor quizás pasó ese juicio sobre él. No sabemos, lo vemos en la Escritura. Aquí con Ananías y Zafira, también en 1 Corintios el capítulo 11. La primera epístola es de San Juan, en el capítulo 5, versículo 16, nos habla allí de ese pecado que es a muerte. Y cuando ese pecado es cometido por el creyente, que no debemos de orar por él porque el Señor lo va a llevar a la casa, al cielo. Entonces, como creyentes tenemos que tener cuidado. Ahora, es creyente, es salvo, no pierde su salvación, pero el Señor lo lleva al cielo, como vemos aquí Ananías y Zafira. Entonces, aquí está una gran enseñanza para nosotros, para que sea dinero, sea que me entregue yo para ser un vehículo del Señor, que sea de mi corazón completamente, totalmente, y no ser hipócrita, como lo hicieron aquí. La palabra hipócrita viene de la palabra hypocrites, del griego, que quiere decir actor, han visto los primeros cines que salían las películas, dos máscaras, una riendo y la otra toda triste. Viene la palabra de máscara. Eran hipócritas, estaban poniendo una máscara para aparentar algo que no eran. Y hay mucha hipocresía en la iglesia. No puedo negar eso. Pero no importa, porque no va a haber ningún hipócrita en el cielo. Entonces sean pacientes, oren por esas personas y quizás se arrepientan de lo que están haciendo. Porque no va a haber un hipócrita en los cielos. Pero en el infierno es todo lo que va a haber. Hipócritas. Completamente. Ahora, el versículo 6 dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como las de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en toda la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que sí. Gran temor. Yo creo que hemos perdido en la iglesia hoy ese temor que debemos de tener a Dios. No temor de que me va a matar, pero ese respeto que Dios es santo. Que debemos de venir ante el Señor con un corazón completamente abierto. Nada escondido. No tratando de aparentar algo que no somos, pero viviendo sinceramente antes de Dios, completamente. Eso es lo que Dios desea para toda nuestra vida, de cada uno de nosotros, ser sinceros y transparentes a Él. El versículo 12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Se pueden imaginar eso? El Señor estaba tocando a la gente, el Espíritu Santo estaba derramando por toda la gente, que hasta la sombra de Pedro caía sobre la gente, se sanaban. Ahora es algo importante de tener en cuenta aquí que el Señor Jesucristo es igual ayer, hoy y mañana. Dios no cambia. Tenemos dentro de las Escrituras provisiones para ser sanos. Cuando yo soy enfermo, yo le pido al Señor que me sane. Y le pido en fe, creyendo que puede hacerlo. La palabra nos dice en la Epístola de Santiago que debemos llamar a los ancianos y ungirnos con aceite, imponer las manos y orar por fe. Ahora, si no hay ancianos en la iglesia, usted está solo en casa, su esposo, sus niños pueden ungirlo, poner las manos sobre usted y orar. No tiene que ser solamente los ancianos. Todos somos igual ante Dios. Entonces tenemos provisiones dentro de la Escritura para venir antes del trono de Dios para que me sane, para que me alivie. Ahora, el Señor algunas veces sana a unos y a otros no. ¿Por qué? No sé. Algunas veces puede ser que la persona no tiene suficiente fe. Eso es una posibilidad. Pero no quiere decir que siempre es eso. Otras veces el Señor no quiere sanar a esa persona porque sabe que esa persona necesita estar enferma para que descanse, para que el Señor le pueda ministrar. Muchas veces estamos haciendo tanto por el Señor que no podemos sentarnos para oír al Señor. Vemos por la Escritura que el Señor dejó que Pablo muchas veces estaba enfermo. ¿Qué vamos a decir? ¿Que Pablo no tenía suficiente fe? Ignorancia. Alguna vez porque el individuo no tiene fe. Otra vez es porque Dios no quiere sanarlo. Pero debemos de venir en fe y decir, Señor, estoy enfermo. Te pido en el nombre de Cristo que me sanes. Y creerlo. Y a ver lo que pasa. Ahora, si no me mejoro y me pongo más grave, entonces, y veo que el Señor no quiere sanar, voy al doctor. No hay nada mal en eso. Esto no quiere decir que el creyente nunca debe de ir al doctor. Sí debe ir al doctor. El Señor nos ha dado doctores y todo. Y debemos de usarlos. No hay nada mal en él. Pero primeramente voy al Señor. Esa es la prioridad allí. Ahora, el versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora, la referencia aquí, atormentados de espíritus inmundos, es en referencia a esos individuos que son endemoniados. Un cristiano no puede ser endemoniado. Hace cuatro o cinco años, estaba traspasando por la iglesia una doctrina que declaraba que el creyente que es renacido por fe del Espíritu Santo y la Palabra, aceptado al Señor Jesucristo, que un cristiano podía ser poseído de o endemoniado de un espíritu. Mentira. La Palabra nos dice que más poderoso, más grande es Dios que está en nosotros que el que está en el mundo. En Corintios, Pablo nos dice que la luz y las tinieblas no pueden estar unidas en el mismo cuerpo. Solo un incrédulo, solo una persona que no conoce al Señor Jesucristo puede ser endemoniada. Ahora, si esa persona acepta al Señor Jesucristo y ese demonio sale, es expulsado, y acepta al Señor Jesucristo, ese demonio quizás regresará, pero no puede entrar dentro de ese individuo porque ya el Espíritu Santo está dentro de ese creyente o persona. Y más grande es Dios que el que está en el mundo, Satanás. El cristiano no puede ser endemoniado. No tenemos ni un caso por los evangelios, ni en los hechos, ni en las epístolas. Y es contrario a la doctrina y la teología de Dios. Imposible. Estas personas que estaban enseñando esto, lo que estaban diciendo es que unas personas tienen un demonio de, el demonio de fumar, el demonio del sexo, el demonio de codiciar, el demonio de esto, el demonio del otro. Y si ustedes dan vuelta a Gálatas, pueden ver que esas son las manifestaciones de la carne. Esto es lo que son. Yo tengo todos esos deseos en mí, pero siendo renacido del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de la Palabra está trabajando dentro de mí para regenerarme. Y yo tengo que entregarme al Espíritu y no a la carne. Claro, si digo, oh, bueno, no puedo aguantarme eso, pero entonces no estoy tratando de poner esa batalla espiritual. Cuando yo soy cristiano, no quiere decir que no tengo batallas. El cristiano es un soldado en una guerra espiritual. Pablo nos dice en la epístola de Efesios, el capítulo 6, que debemos poner toda la armada, toda la armadura de un soldado. La espada, la escuda, el escudo, todo. ¿Para qué? Para pelear completamente. Pero no dejen que ninguna persona diga a usted que usted como creyente puede ser poseído de un demonio. Imposible. No se encuentran en las Escrituras. Imposible. Son las obras de ¿qué? La carne. Y se encuentran en Gálata. Ahora, el versículo 17 dice, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, eso es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Los saduceos no creían en espíritus, en la resurrección o en ángeles. Y estaba pasando todo esto y ¿qué ocurrió aquí? Se pusieron celosos. ¿Por qué? Celosos porque ellos no podían satisfacer el deseo de la gente. Y aquí esos pescadores pobres que nunca han ido a la Universidad de Jerusalén para aprender letras, eran vehículos, instrumentos de Dios. Entonces, esos hombres religiosos se pusieron, ¿qué? Celosos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, «Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida». Me gusta lo que dice allí, esta vida. ¿Qué es el Evangelio? No es, el Evangelio no nos da vida, es vida. Es vida personificada en total, el Evangelio. Dice, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los aguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos a nadie, hallamos dentro. Cuando oyeron estas las palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Se puede imaginar lo que estaban pasando estos hombres religiosos? Tratando de apagar el fuego del Evangelio y no podían. Aquí ahora vemos algo interesante, que un ángel es enviado por Dios para sacarlos de la cárcel. Y vemos muchas veces por la palabra de Dios que Dios envía a ángeles para ayudar a quién, a nosotros, los creyentes. Vemos aquí que todos salen. Pero tenemos otro acontecimiento en los Hechos, cuando Jacobo, el hermano de Juan, fue muerto por Herodes, lo mató. Y Pedro fue librado por un ángel. ¿Por qué? ¿Por qué Dios entregó a Jacobo a la muerte y a Pedro no? Dios es soberano. Quizás Dios envía un ángel para que me salve a mí de una situación peligrosa un día. Pero quizás en otra ocasión me deje morir. Dios sabe. Eso no quiere decir que Dios me ama a mí más que a otro. Pero Dios sabe cuándo nos va a llevar al cielo. Y sea por muerte de por el Evangelio, o sea muerte natural, o lo que sea, el Señor sabe. Pero también las Escrituras en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice que los ángeles son espíritus ministradores para los santos, los creyentes. En el capítulo 13 de la misma epístola, versículo 2, dice que muchos han hospedado a ángeles. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando estaba allí en su casa y vino Dios manifestado en un ángel y dos ángeles más, y comieron con Abraham, y después de eso Dios le dijo a Abraham lo que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra, y Dios se fue al cielo otra vez y los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Quizás usted ha entretenido a un ángel. Nunca se sabe uno. El Señor nos dice que estos ángeles son espíritus ministradores para el creyente. Ahora los tenemos aquí predicando el Evangelio. el versículo 26 nos dice, entonces fue el jefe de la guardia con los aguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Hombres religiosos, ¿qué querían? Atención. Querían puestos fijos para que la gente creyera que eran espirituales, que de veras conocían a Dios. No conocían a Dios. Su motivo por cual querían parar el evangelio era porque la gente estaban yendo a los apóstoles en vez de a los hombres religiosos. Cuando usted le diga a un hombre religioso que necesita ser salvo, lo va a insultar. Porque el hombre religioso cree que no necesita a Dios, cree que conoce a Dios. El hombre religioso cree que es suficiente hacer ceremonia y rito, y una vez que otra sacrificar algo para agradar a Dios. ¡Qué ironía! ¡Qué error! Dios quiere una relación personal, íntima, sincera y transparente. ¿Qué le puedo dar a Dios? Dios quiere una relación personal conmigo, por su Hijo Jesús Cristo, completamente, nada más. Entonces aquí el versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote preguntó, diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús Cristo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Si se acuerdan, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículo 25, en ese tiempo cuando estaban acusando al Señor Jesucristo ante Pilato, ellos dijeron, la sangre de ese hombre sea en nosotros y en nuestros hijos. Ahora no quieren tomar responsabilidad. Ahora hemos dicho que los judíos no crucificaron a Cristo, pero el Padre crucificó al Hijo. Lo predestinó desde el fundamento del mundo. Hicieron solo lo que Dios quiso que hicieran. Cumplieron el plan de Dios. Pero aquí dicen, han llenado toda Jerusalén con ese nombre y su doctrina. Y están tratando de hacernos culpables. Lo eran, completamente. Pero qué maravilla cuando una iglesia, un grupo de hombres y mujeres pueden llenar un pueblo, una ciudad, con la doctrina de Dios. Que toda gente sepa y reconozca que tiene que ser renacida. Que acepten o no, ellos tienen que decidir. Pero que toda la ciudad conozca y oiga las buenas nuevas del Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Algo importante aquí en el versículo 29. El Evangelio y el cristianismo nunca, nunca nos enseña a ser rebeldes a las autoridades de la sociedad. Es algo importante de tener en cuenta. En el capítulo 14 de Romanos, el 13 de Romanos, tanto como en la epístola de Tito, el capítulo 3, nos dice allí que debemos de respetar a las autoridades superiores, tanto como a los gobernantes de la sociedad. Pero, cuando las leyes y las autoridades gobernantes y sociales me dicen a mí que yo no puedo adorar o glorificar a Dios según como me dice la palabra que debo hacer, o si quieren impedir a mi libre albedrío para adorar a Dios o estudiar la Biblia, entonces y solo entonces yo no obedezco a las autoridades gobernantes y obedezco a Dios. Ahora, si un esposo quiere impedir el desarrollo y el alimento espiritual de una esposa, esa esposa tiene que obedecer a Dios. Ahora, quiero, esa esposa tiene que ser sensativa a su esposo que no es renacido el Espíritu Santo, tanto como un esposo si su esposa no es renacida. Y tiene que encontrar el balance, quizás no estar en la iglesia toda la semana, pero tan siquiera estar uno o dos estudios para poder nutrirse y alimentarse y ser ese ejemplo en la casa. Pero si el esposo o la esposa demanda de esa persona que debe de hacer cosas que van contrario a la palabra, entonces esa persona, esa esposa, ese esposo no tiene que someterse a esa esposa o esposo. No tiene ningún deber. Suponiendo que el esposo demanda de la esposa que ella debe de compartir con él en conductas que no son según la palabra, emborracharse o lo que sea, esa esposa no tiene ningún derecho de obedecer a ese marido porque va al contrario a la palabra. Entonces, la única situación que debo hacerlo es cuando va contrario a la palabra. Es la única razón que debo de obedecer a las autoridades que están sobre mí, sean sociales, gobernantes o de matrimonio. Ahora, el versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Ahora, la palabra madero aquí en el griego quiere decir una asta. Hay diferentes opiniones en qué tipo de cruz el Señor Jesucristo fue crucificado. Si fue en una cruz como de T, o si fue en una cruz como de T con el palito sobre la cabeza, o si fue una cruz como una X. No sabemos. La costumbre es que es la cruz de una T con la madera sobre la cabeza, pero no estamos seguros. Aquí nos da a entender que era nada más un madero. No dice cruz. No sabemos. ¿Importa cuál es? No importa. Lo importante es que fue crucificado, según la ley y las profecías. Ahora, el versículo 31 dice, y este Dios ha exaltado con su diestra por el príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de qué? Pecados. ¿A quién primeramente? A Israel. ¿Qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Segundamente, ¿a quién? A toda persona. Primero a Israel y luego a todo el mundo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién? A los que obedecen. Es imposible que una persona diga que es renacida del Espíritu Santo y no obedece a la palabra de Dios. Porque Dios da el Espíritu Santo a quien obedece. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, algo importante aquí de este individuo, Gamaliel, este era el fariseo de quien Pablo, antes llamado Saulo, fue instruido por él. A los pies de Gamaliel estudió Pablo. La tradición nos dice que la única cosa que no podía hacer Gamaliel por Pablo era darle suficientes libros porque los leía todos. Era la única queja de Pablo. Y vemos que Dios estaba preparando a Saulo, llamado Pablo, antes de su conversión, estudiando a los pies de Gamaliel, para usarlos para enviarlo tanto a los gentiles y a los judíos, para enseñarles del Antiguo Testamento y las Escrituras a Cristo crucificado. Ahora empezó a hablar aquí Gamaliel. El versículo 35 dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó a Teudas, diciendo que era alguien, y este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un hombre muy sabio aquí, sabiendo que si el trabajo, la obra es del hombre, va a acabar. Pero si es de Dios, cuidado. Buen consejo aquí dado por Gamaliel. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, estaban enojados, tan siquiera le dieron unos azotes, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ahora, me gusta aquí el versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrente por causa del nombre de Cristo Jesús. Gozando, cantando, porque fueron dignos de ser azotados. Tremendo. Y donde los días, y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tal debe de ser nuestra vida. Pase lo que pase, yo tengo una responsabilidad de predicar y enseñar. Si no aquí en la iglesia, en casa. No me importa. Pero que el testimonio del Señor Jesucristo sea anunciado, sea de una persona a otra, sea de estudio bíblico de grupos de 5, 10 o 15, sea sobre el púlpito en la iglesia, sea donde sea. Pero que no tengamos miedo de nada para predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero que sea del corazón sincero y fiel y transparente, y no ser hipócrita. Porque no hay ninguna recompensa en eso. En vez hay juicio de Dios. Hay que orar.